A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Ahora voy a copiar a mi compañera Gabriela Marquentin. Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto este sábado 11 de mayo. No se me depriman, no se me desentusiasmen. Me da mucho gusto saludarlos. Los saludamos aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Sus amigos están, Naomi Zamorano ya lista, atendiendo los teléfonos convencionales que están a sus órdenes. Son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Para este programa, exclusivamente para este programa, tenemos un teléfono celular que recibe mensajes de ustedes vía WhatsApp, 33-18-34-79-40, 33-18-34-79-40, mándenos el mensaje directamente a ese teléfono, lo recibimos en producción y le damos acuse de recibo aquí mientras estamos al aire. Gerardo Huerta está en la operación técnica, frente a los micrófonos, sus amigos y anfitriones, que les damos la bienvenida, la licenciada Rosy Blanco, usted la conoce, Rosy Bella, 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 y su servidor Abel Campirano. Nuevamente sean ustedes bienvenidos y ojalá que les guste el programa de esta tarde de sábado. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, así es, ya estamos iniciando este programa en esta tarde muy calurosa de sábado.
Muy calurosa de sábado, y donde vamos a recordar, bueno, esa es precisamente nuestra foto de estado a algunos cines aquí en Guadalajara. Esta foto que tenemos hoy ilustrándonos es una fotografía en blanco y negro, presumiblemente data de 1953, y se trata del Cine Alameda, el antiguo Cine Teatro Alameda, inaugurado aquí en Guadalajara por allá en el año de 1942, un edificio de estilo Art Deco, que hizo precisamente ese cine, Las Delicias de los Tapatíos, que nos gustaba y nos sigue gustando el cine. Este Cine Alameda, ubicado en la calzada Independencia, Norte y Obregón, estaba con una capacidad de 2.800 personas, imagínense ustedes. Hoy van ustedes a cualquier sala cinematográfica y difícilmente que cabrán unas 250 personas, 300, quién sabe. ¿O cuántas crees que quepan, Rosy Bella? Buenas tardes de nuevo, ahí en los cines.
Ya están muy pequeñas las salas, muy pequeñas las salas. Yo creo que, pues sí, incluso tal vez menos.
Quizá, ¿verdad?
150, tal vez. No sé, sí, es que hay salas muy pequeñitas, porque, bueno, las pantallas son chiquitas, casi son como las pantallas esas muy grandes que tienen algunas personas en la sala de su casa.
Sí, efectivamente.
Son salas pequeñas. Ya no son como antes, que eran unas pantallas. Bueno, ir al cine era realmente una experiencia única.
Exactamente, una experiencia verdaderamente maravillosa. Bueno, pues hoy tendremos el tranvía de los recuerdos, vamos a platicar precisamente sobre este tema, tendremos la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, nuestras tradiciones, Rosy Blanco nos trae el recuerdo de la televisión de la bella época, y por supuesto no puede faltar aquí en nuestro programa la música. Hoy recordaremos a este genial trombonista que fue Glenn Miller, que lamentablemente falleció en el año de 1944 cruzando el canal de la Mancha, un director de orquesta, compositor y arreglista norteamericano, tocó incluso en la orquesta de Ben Pollack, y grandes éxitos como Moonlight Serenade, Pennsylvania 65000, Chatanooga Chuchu, De Buen Humor, Jarrito Pardo, en fin, cuántas canciones, cuántas melodías nos dejó como herencia el inolvidable Glenn Miller, que fue sargento precisamente de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y en la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, hablamos en 1944, desapareció el avión en que viajaba, allá a la altura del canal de la Mancha, y bueno, pues lamentablemente nos dejó, pienso yo, con una con un mal sabor de boca, como todas las muertes lo dejan, por supuesto, pero particularmente de este trombonista que estaba en el apogeo de su carrera. El Canal de la Mancha, por cierto, una verdadera maravilla que une a Inglaterra con Francia, es decir, la parte más oeste de Europa. Es una, dicen también el canal inglés, es un brazo de mar que está en el Océano Atlántico y comunica el Mar del Norte entre Francia y Gran Bretaña. Ahí está el que le llaman el Estrecho de Dover, va entre Dover y Calais. Dover en la parte inglesa, Calais o Calais en Francia, y donde hoy puede uno, que era el sueño de Napoleón, poder conectar la parte continental con esa isla de Gran Bretaña en general, denominada así como Gran Bretaña, y por ahí cruza el Eurostar, en el Eurotúnel, uno ya puede ir en ferrocarril de Bruselas, París, hasta Londres, y se puede ir en ferrocarril, claro, por abajo del agua ahí en el Eurotúnel. Bueno, pues en esa zona fue donde desapareció el avión de Glenn Miller. Todo esto es lo que tenemos esta tarde para ustedes, y ahora los voy a invitar a ver si nos acompañan a disfrutar, bueno, espero que disfruten como yo, de el paseo por el tranvía de los recuerdos. ¿Nos vamos jubilosos, Rosy Bella?
Vayamos jubilosos, ya estamos listos.
Muy bien, entonces, don Gerardo, dele vuelta a la manivela y vámonos a pasear. El desenfrenado ritmo de avance de la tecnología a veces nos impide darnos cuenta de lo que sucede ante nuestros ojos, y todo pasa tan rápido que no nos damos tiempo ni siquiera de disfrutarlo. Afortunadamente siempre tenemos a nuestra disposición nuestra memoria, la de nuestros amigos, para recordar esos momentos que, si volteamos la vista hacia atrás, nos parecen verdaderamente fugaces. Pues fíjense que el otro día estaba recordando aquellos días de infancia y juventud, cuando los sábados y los domingos eran tradicionales días de cine. Por las mañanas, las inolvidables matinés del Cine Reforma, del Microcine, uno por Pedro Moreno y Escorza, el otro ya por Pino Suárez, y ahí disfrutamos de las emocionantes aventuras de Tarzán de los monos, de las películas de Walt Disney como Blancanieves, La Cenicienta, El Zorro y el Sabueso. Por las tardes, bueno, había mucha oferta, el Cine Metropolitan, el Variedades, que ofrecía los estrenos, el Cine Colón con sus películas atrevidas, y ya ni se diga del Cine Cuauhtémoc, que incluso aparecían en los pizarrones de avisos ahí en los atrios de los templos como sitios que, bueno, más que sitios prohibidos, más bien la clasificación de las películas para no ir a verlas por ahí. Porque en ese entonces, además de funcionar la famosa Liga de la Decencia, también la Secretaría de Gobernación ejercía un control muy estricto de los contenidos y clasificaba las películas por letras. Así, la clasificación con la letra A era para todo el público, las letras B para adolescentes y adultos, las películas que tenían la clasificación C eran solo para adultos, y había otras más picantes todavía, las de clasificación D, estrictamente adultos con criterio, decían los anuncios, que eran justamente las que por lo regular eran exhibidas en cines como el Colón y el Cuauhtémoc, sobre todo en este último. Bueno, pues ir a los cines Alameda y Avenida era, además de disfrutar de la película, pues disfrutar de la inigualable ambientación y decoración, que parecía que uno estaba precisamente en una avenida, en una plaza, en una avenida con farolas, con toda la cosa, cines que dejaron en el corazón de los tapatíos recuerdos imborrables. Ya lo hemos recordado en anteriores ocasiones en este tranvía, muchos otros cines en la ciudad, el Américas, el Diana, el Jalisco, el Tonayan, el Rex, el Cinema Edén, el Roxy, el Cinema Ideal Sorpresa, el Parque, pero bueno, este tranvía no se refiere especialmente a eso, sino que va encaminado a otra cosa, a cómo va ese avance vertiginoso del tiempo. Las películas vespertinas se exhibían en series de tres, y había cortos antes de iniciar la función, y uno pasaba prácticamente toda la tarde en el, todo el día en el cine, toda la tarde, porque fíjense, llegaba uno a las 4:20, empezaba la función, terminaba poco después de las 9 de la noche, las 10 máximo ya con la última película. Después vino la permanencia voluntaria, recordarán ustedes, con películas de mayor duración, aunque hay que también recordar que antes de la permanencia voluntaria ya estaban en cartelera películas larguísimas. Se acordarán de Lo que el viento se llevó, con las actuaciones de Clark Gable, de Olivia de Havilland, de Vivien Leigh y de Leslie Howard. Bueno, pues hoy tenemos al alcance de la mano literalmente la película que nos guste, la que libremente podemos elegir, y muchas de ellas, quizá la mayoría, gratis. En el teléfono celular podemos ver desde las clásicas hasta los famosos churros, las domingueras, las hollywoodenses, aunque de todas formas siempre tenemos la posibilidad, y es lo mejor tal vez, de acudir al cine, aunque hoy de manera diferente, porque hoy las salas se encuentran divididas, como lo platicábamos con Rosy, de tal forma que puede ver uno varias películas sin salirse del establecimiento, solo cambiando de sala, aunque ya tienen cupos muy reducidos. Los cines de antes, como mencionaba, el cine Alameda, llegaron a tener cupo de prácticamente 3.000 personas. El cine Alameda tiene registrado en su historia 2.800 personas como aforo. Hoy se compra en línea y con tarjeta de crédito. Antes se compraba con dinero en efectivo. Hablo del boleto del cine. Ir directamente ahí con la boletera en la taquilla y generalmente uno le preguntaba, oiga, ¿y qué tal está la película? La pregunta cándida, porque ni modo que dijera, no hombre, está rete mala, yo que usted me iba a otro cine. No, claro, con la amabilidad que era el sello distintivo de quien estaban atendiendo al público, cualidad que por cierto hoy en almacenes, en comercios, en establecimientos, en el súper, pues prácticamente esa amabilidad está en vías de extinción. Pero bueno, siempre le recomendaban a uno la película y lo convidaban a visitar la dulcería que estaba en el mezanín, para disfrutar de los deliciosos sándwiches de jamón y queso amarillo, los pompons, los chocolatitos, los refrescos, los pistaches, las gomitas, la nieve en conito y, por supuesto, las infaltables palomitas. Olor a cine inconfundible y de los que más celosamente guardamos en nuestra memoria, coincidirán ustedes. Recordarán ustedes también, tiempo después vinieron los videocentros, ¿se acuerdan? Casi siempre había alguno por el rumbo de nuestra casa. Ahí firmábamos un contrato que permitía alquilar hasta 3 películas cada vez. Y había que regresarlas, creo que a los 3 días. No me acuerdo bien, pero creo que a los 3 días, so pena de pagar multas por el retraso. Medida por demás adecuada, porque muchas otras personas querían ver también la misma película y no les era posible porque alguien por flojera, por desidia, no las regresaba a tiempo, así que bien merecida la multa. Había filas en las cajas porque de verdad muchos preferían ver las películas en la comodidad de su casa. En el interior era un deleite recorrer esos pasillos viendo todos los géneros de películas. Comedia, aventura, terror, ciencia ficción, drama, western, infantiles, documentales y por supuesto los estrenos. Era común ver familias enteras distribuidas en los pasillos seleccionando las cintas que querían ver allá en la quietud de su hogar. Claro, los empleados tenían muchísimo trabajo y sobre todo, ¿saben de qué? De ordenar las películas que eran, acuérdense, de formatos beta y VHS, porque pues muchas personas momentáneamente seleccionábamos alguna película y cuando nos pasábamos a otro pasillo, veíamos otra que nos interesaba más, cambiábamos de parecer y ya nos devolvíamos la película al lugar de donde la tomamos y ahí la dejábamos donde primero se nos ocurría. Y era todo un arte de los empleados buscar la película que allá en las cajas les aparecía como no rentada, pero pues no estaba en su lugar, ya ahí andaban recorriendo estante por estante a ver en dónde la había dejado el desordenado cliente. Pero bueno, todo eso era parte de la aventura. Era común también ver los lunes muy temprano por la mañana los papás corriendo a dejar la película en el buzón nocturno de la tienda o bajaban a los niños del coche para que las pusieran ahí en el buzón para que no les aplicaran la multa porque les daba flojera devolverlas el domingo ya por la tarde-noche. Después surgió la competencia de los blockbusters, se empezaron a poner en venta también las películas, se disputaba la clientela con las ofertas hasta que los dos desaparecieron. ¿Cómo han pasado los tiempos desde las películas mudas, los cortometrajes, las de larga duración, la permanencia voluntaria, el Technicolor, la Panavisión, el Sensoround, los videocentros. Ahora tenemos las películas en lo que se llama las plataformas, en el streaming, la alta definición. ¿Qué vendrá en el futuro? Las imágenes de hoy son tan vívidas que incluso son tridimensionales. Y yo creo que no pasará mucho tiempo antes de que podamos ver una película disfrutando del olor a bosque, del olor a mar, el perfume de los actores, el olor de la comida. Lo que sí es algo que tendremos siempre como tesoro son los buenos recuerdos de antaño, cuando íbamos a las matinés, a los cines en la tarde y disfrutábamos de una buena película, de una buena compañía y pasábamos un rato de sana diversión y convivencia familiar con nuestras acostumbradas palomitas. Así que hasta el siguiente tranvía y los invito a escuchar a continuación a la orquesta de Glenn Miller con este tema tradicional de la bella época, de allá por la década de los 40, Jarrito Pardo, y de ahí nos vamos a un corte. Zamorano, llegan mensajes, y bien, llegan llamadas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y aquí en la producción también nos llegan mensajes al 33 18 34 79 40. Aquí estamos a la orden de ustedes. Recibimos mensajes como el de, bueno, Rafael Aceves, antes de iniciar el programa, muchas gracias, y el de Antonio Rodríguez. María Marta Bañuelos nos dice, gusto en saludarlos, les mando abrazos. Este día es el, bueno, creo que hay un error por aquí, nos dice que es el séptimo aniversario del nacimiento de Emilio Gálvez, voz parecida a Javier Solís. Yo creo que debe ser el septuagésimo. Pero bueno, ya nos aclarará Martita Bañuelos, muchísimas gracias. Gabriel Olmos, nuestro querido hermano Zorro, saludos también para Mario de Tonalá, Sarita Solórzano, a don José Márquez, que está por allá en Paramount, California, sintonizando nuestro programa, y él recuerda a los cines antiguos de aquí de Guadalajara, dice que es un recuerdo muy hermoso, al que lo llevamos hoy con el tranvía de los recuerdos. También se reporta desde Rayón, Estado de México, Luz Sirenia Ontiveros Ruiz, creo que le gustó la foto de estado. Marta Adela Palos Mendívil nos comenta que le trajo bonitos recuerdos esta fotografía que tenemos de estado del Teatro Alameda y por supuesto el tranvía. También hasta San Diego, California, saludamos a Miriam Torres, a María Luisa Alarcón aquí en Guadalajara. Pedro Vázquez Núñez nos dice, buenas tardes, licenciado Abel y su fiel Rosita. Qué bonita foto de estado. Yo me acuerdo que ahí miré una película que se llamaba La Ley del Monte o El Arracadas. No me acuerdo muy bien cuál de ellas. Qué tiempos. Tomábamos la combi 34 que llegaba al Hospicio Cabañas. Ahora es la ruta 639, nos recuerda Pedro Vázquez Núñez. Rebeca Luce, gracias por la foto, los recuerdos que nos traen. Mi hermano David Luce, muy chiquito, lo llevaron a ese maravilloso cine y llevaba un abrigo muy bonito. Pero por ir viendo el techo lleno de estrellas con las manitas metidas en las bolsas de dicho abrigo, pues ándele que se cayó y no pudo meter ni las manitas. Nos dice Rebeca Luce, cuídense muchísimo, les mando muchas bendiciones. Gracias igualmente, Rebeca. Lupita, feliz día, que Dios les bendiga. Julián Real nos pregunta, ¿Berris en lugar de tequila? Pues por aquí nos manda una liga, una página de YouTube. Vamos a ver de qué se trata, don Julián. Es usted muy amable en su comunicación. Lamentablemente, pues sí, no le entiendo la pregunta. Guillermo Farner, desde Pensilvania, nos escribe. Saludos grandes a Rosy, a Lore y a don Abel. Muchísimas gracias y hasta allá le mandamos también nuestro saludo y nuestro afecto. Jesús García nos manda una fotografía tomada en distinto ángulo del Cine Teatro Alameda y también del interior. Le voy a pedir a Rosy Bella a ver si con la magia de la tecnología nos pudiera seleccionar la segunda fotografía que nos envía don Jesús García para del interior del Teatro Alameda para que sea nuestra segunda imagen de estado de esta tarde y así complementamos este tesoro y de recuerdo sobre todo para las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el interior del Teatro Alameda y el cine Alameda en general, bueno, pues para que vean cómo llegaba uno y parecía que estaba en una ciudad adentro del cine. Muchas gracias a don Jesús García por compartir la foto. También Sergio Mejía Cano se apunta aquí en la colaboración del programa y en la producción y nos envía la fachada del antiguo cine Cuauhtémoc. Comenta él, don Sergio Mejía Cano, de los cines zapatillos con más aforo tal vez fueron el Metropolitan y el de las Américas. Muy elegante el cine Rex. Hoy ya se oye claramente que están en cabina. Buenas tardes, dice Sergio Mejía Cano. Gloria Ruiz, qué bonita la foto de hoy del cine Alameda. ¿Cómo les va de calor? No, de la patada con este calor. Y más ahora que ya ven una explosión solar de grandes dimensiones que dice por ahí que van a afectar las telecomunicaciones. Lo más importante es estar lo más posible en la sombra, hidratarse, lo que hemos dicho cada vez. Su gorrita, su sombrero, una sombrilla,
sí.
El sombrero, una cachuchita, cúbrase la cabeza y tratar de andar lo menos en la calle. Hay muchos golpes de calor. En San Luis Potosí ya han fallecido personas de la tercera edad, adultos mayores, por los golpes de calor. Así que hay que de verdad de cuidarnos y tomar agua, sobre todo agua fresca si se puede, que ese es lo mejor. Finalmente de este bloque, saludos para don Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha allá por el rumbo de los Colomos, querido amigo don Gustavo. También saludamos a Eric Mendoza, que nos está escuchando, Eric Mendoza Valencia, y que está también sintonizando aquí el programa y nos pide un saludo a su sobrino. No nos dice el nombre del sobrino de Eric, pero le deseamos que esté pasando un muy feliz cumpleaños. También saludamos a un par de queridos amigos, el matrimonio de don Heberto Blanco y la señora María Elena Armas, que nos están escuchando allá por rumbo de la Corona de Constitución. También un abrazo para Eric bueno, a Eric ya lo mandé, también para Beto Junior, por supuesto que sí, y ahora voy con Rosy, antes de con Lupita, porque tienes por allá llamadas, mi querida Rosy Bella.
Así es, tenemos llamada de Rocío Reynoso, que nos manda saludos y nos dice, yo recuerdo que en los 70s fui al cine cuando tenía como 5 años y vi la película Tiburón. Qué película tan más terrorífica para una niña tan pequeña. Y con 20 pesos nos alcanzó hasta para palomitas y no sobró.
Eran baratos los cines antes, sí. Baratos. Y se acordarán del autocinema. El autocinema, allá por los años 60, costaba 10 pesos el carro lleno, el automóvil lleno de personas. Había uno al que nos llevaba mi padre allá en Chapalita, ahí por donde está la glorieta de Chapalita. Bueno, hoy es un supermercado, una... ¿cómo se llama? Gigante o lo que sea. ¿Cómo se dice? Sí, un supermercado, sí. Ahí estaba
el
autocinema, y después se cambió a donde hoy está la plaza de... bendito Dios, ¿cómo se llama? El Centro Magno, el que está ahí por, a un lado de la Cámara de Comercio, Rocío,
no,
ella, por Vallarta, la Gran Plaza, uh-huh. Ahí estuvo, se llamaba Autocinema Real, el de Chapalita se llamaba Autocinema Ritz, y ya después se fue allá al Batán, allá por rumbo de la experiencia para allá.
Okay. Bueno, anduvo de aquí para allá. Bueno, también nos llamó Lupita Murillo, que nos dice en su llamada, yo recuerdo que en la pizzería Bambinos, que estaba por López Mateos y San Gabriel, pasaban solo películas mudas. Recuerdo que me encantaba ir ahí.
Muy padre, y se acordarán ustedes, hablando de pizzerías, de la pizzería Roma Antica, o Romántica, que le decían, sí, ahí se veía una imagen, si mal no recuerdo, del Coliseo Romano, muy ricas las pizzas, y ahí pasaban también algunas películas infantiles, iba uno, o los papás con los niños, o los que éramos ya adultos, llevamos a la familia a ver ahí alguna película y probamos una deliciosa pizza.
Ah, qué padre. Bueno, Catalina González también se reporta, nos manda saludos, dice, espero que todas las mamás hayan pasado el día de ayer muy contentas y con la compañía de sus hijos.
Y reiteramos la felicitación a las mamás y anticipadamente a los maestros, que el próximo día 15 festejan su día. Bueno, pues vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro, nuestras tradiciones, y de ahí, de con Lupita, nos vamos a poner a bailar con el tema Collar de Perlas con Glenn Miller, para luego irnos a descansar en una pausa.
Barrio de la Capilla de Jesús, segunda parte. En la construcción del templo fue fundamental el financiamiento que aportó el obispo Diego Aranda y Carpinteiro, y cuenta la historia que se tuvo también el apoyo del gobernador Joaquín Angulo. La parroquia fue consagrada el 21 de febrero del año de 1815, pero el templo tardó varios años en terminar de construirse. Cuando el templo se abrió finalmente al culto, en el año de 1856, tuvo como padrino al general Santos Degollado, gobernador sustituto, quien era un ferviente católico. La construcción del templo generó una rápida urbanización del entorno. Entre las primeras calles estaban el Refugio, que fue posteriormente Moro, Bancalari, que fue después Puebla, y Juan Antonio de la Fuente, Jesús. Miguel Contreras Medellín, alcalde de Guadalajara, vivía por la calle de Jesús y gracias a su mediación se introdujo el alcantarillado en el barrio. A principios del siglo XX, la capilla era conocida en la ciudad por el templo, el santuario de la Beata Margarita, el orfanatorio de la Luz, el mercado Maclovio Herrera y el convento del Refugio, que se ubicaba en la confluencia de las calles Herrera y Cairo, Moro y Angulo. Se dice que lo construyeron en el año de 1880 para pagar una manda. En un principio, el inmueble fue administrado por la familia de Tula de Leñero, pero en el año de 1889 pasó a manos de las hermanas Mati, que lo transformaron en un albergue para madres desamparadas. Llegó a atender a más de 200 mujeres. El actual templo de Nuestra Señora del Refugio es el único vestigio que quedó del entorno que había antes de ser abierta la calzada del federalismo en los años 70. Todas las casas que había alrededor fueron demolidas, entre ellas el famoso Castillito. En el año de 1915 se construyó un mercado llamado Maclovio Herrera, cuya gestión ante las autoridades principales hizo el Partido Católico. Fue en el año de 1941 que el Ayuntamiento de Guadalajara inició los preparativos del cuarto centenario de la fundación de esta ciudad y se escogió el mercado para reconstruirlo en tal ocasión. Lo que también identifica al barrio son sus fondas. Las franquicias de comida rápida no han podido desplazarlas en el gusto popular. Hay gente de otras partes de la ciudad que visitan el mercado tan solo por comer ahí. Si acaso el único símbolo de modernidad que existe en la barriada es una institución bancaria ubicada enfrente del mercado. Cuando el país aún no abría la frontera a mercancías de otros países, ahí se vendía ropa americana, tenis, aparatos electrónicos, fayuca a granel. Ya vio pasar sus mejores días. Y así es como conocemos los barrios de Guadalajara.
Más mensajes. Rocío Bella, tienes una llamada por allá también.
Sí, también nos llamó el señor Sergio Ramos, que dice, les mando saludos. Licenciado Abel, cuando sea presidente municipal de Guadalajara, ¿qué va a hacer para que no falte el agua? Acá por San José, Río Verde, no hay agua desde hace 3 días y ni nos avisaron.
Híjole, pues ambiciosa y difícil la pregunta. Para empezar, auditaba bien al CIAPA para que cobrara lo justo de acuerdo con los consumos. Le promovería a la gente, a las personas, un consumo racional del agua, y aunque se oiga feo, pero pondría multas importantes a las personas que desperdiciaran el agua, andan ahí lavando los carros con la manguera, y mientras están con el jabón, están tirándose el agua, sancionarlos. También buscaría el desasolve del lago de Chapala, sanear el río Santiago, para poder aprovechar también ese caudal tan grande que nos llega. Y platicaba con Rosibella acerca de la idea que comentaba ella en alguna ocasión a todos esos permisos de construcción de los grandes edificios, hacerlos autosustentables. ¿Quieres poner un edificio de 10, 15 pisos? Vas a aprovechar el agua de lluvia. Con esa misma agua de lluvia vas a utilizarla para tus servicios. Esas, las aguas grises las vas a reciclar para que sean autosustentables esos, esos edificios. No nomás es el negocio de los inmobiliarios. También hay que proteger a las personas que no tienen. Bueno, esas serían mis ideas. Tengo también por acá otro mensaje, Rosibella, a ver si me alcanza el tiempo, yo pienso que sí, de Carlos Guillermo Valencia y de Pablito Juan Pablo Valencia. Valencia, su hijo, ellos están escuchándonos como siempre todas las tardes y nos dicen que les da mucho gusto mandar un saludo a todas las mamás, que es un ángel más en nuestros corazones, a las mamás que ya nos encuentran acá con nosotros. También quiero mandar un saludo a su, por su cumpleaños a León Felipe Espinosa Mendoza. León Felipe Espinosa Mendoza, hoy está de fiesta. Muchas felicidades, pásala bien. Tienes un nombre con mucha responsabilidad. León Felipe fue uno de los grandes poetas españoles. Murió aquí en México en el año de 1968. Aquel libro, yo lo leí en la preparatoria, un libro que verdaderamente vale la pena darle una repasadita, que se llama Versos y Oraciones de Caminante, me parece que era el título, un gran poeta español. Alma Rosa Vázquez Fonseca, muchas gracias por su aplauso a propósito de la foto de estado. Raquel Alvarado, estamos escuchando el programa Gran Tranviel de los Cines, fue muy muy cinero mi papá en su juventud, él fue al Tonayan, América, Rex, Metropolitan y al Cine Alameda, que le apodó El Horno por Caluroso. Jesús García también nos manda una foto de un autocinema, dice que es esta foto donde se encuentra hoy la Gran Plaza en la década de los 50. Vamos ahora con Rosy Blanco a la televisión de la bella época y de ahí nos vamos a un corte.
Otra serie muy popular de la televisión de la bella época fue Los Comandos de Garrison. Se transmitió a lo largo de 26 episodios de una hora de duración, con un argumento muy original, pues se trataba de un comando especial creado en la Segunda Guerra Mundial, integrado por los soldados que fueron reclutados de las cárceles de Estados Unidos para desarrollar misiones especiales de espionaje y contraespionaje. Ron Harper interpreta a Craig Garrison, un teniente de West Point que es el encargado de reclutar de las prisiones federales a su ejército de reclusos, integrados por un brillante estafador políglota llamado Actor, representado por Cesare Danova. Casino, un elegante ladrón, papel encomendado a Rudy Solari. Gonif, protagonizado por Christopher Carey, un ladroncillo que a pesar de la guerra, se daba sus mañas para llevarse cosas ajenas de los lugares donde el comando llevaba a cabo sus misiones y era vigilado muy de cerca por sus compañeros. Chief, protagonizado por Brendan Boone, un hábil lanzador de cuchillos especializado en robo de automóviles. La serie se transmitió por la cadena norteamericana ABC y solo duró una temporada a pesar de su popularidad. Inició su difusión en 1967 y en marzo de 1968 concluyó, como dije antes, con solo 26 capítulos, pero todos ellos plenos de emociones y de intriga. En México se transmitió en XHGC Canal 5 en horario nocturno. Los Comandos de Garrison, otra serie de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y los espero aquí la próxima semana.
Mirando nuestro programa, ustedes escucharán el programa del ingeniero Polo Hinojosa, el programa destinado a las personas que tienen automóvil y evidentemente a quienes tienen por ahí problemas mecánicos, así que vale la pena continuar aquí con la sintonía de Radio Metrópoli. A las 5 de la tarde los va a estar esperando puntual a su cita Gaby Yanomé, que nos va a hablar de lo que es una conmemoración, es decir, recordar un acontecimiento mediante la celebración de un acto solemne. Esto va a ser a las 5 de la tarde para que usted escuche a Gaby Yanomé y sus invitados hablar de lo que es la conmemoración. Eugenia Romero se comunica y nos dice, está muy bonita la foto, pero yo pienso que son como del 70, eso pienso yo. No, son de más atrás, de mucho más atrás. Simplemente vea la película que estaba exhibiéndose o que se está exhibiendo ahí en el frontispicio, es el Gavilán Pollero de Pedro Infante, y esa se estrenó por allá en el año de 1954. Así que estamos hablando de hace mucho más años, Eugenia. Angélica Sánchez nos manda también fotografías antiguas de Guadalajara, dice que ya se siente mejor, lo cual nos llena de gusto, y seguiremos pidiendo a Dios por su salud, Angélica. Arturo Arteaga, saludos a Rosibella, licenciado Abel, y nos dice, según leí, hubo muchos traidores en la separación de Texas. Y bueno, pues aquí nos comenta una serie de cuestiones históricas de Lorenzo de Zavala, de la familia Austin. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. No lo leo completo porque, bueno, pues no es el tema que estamos tocando en este momento. Gracias por su participación, mi querido Arturo. Jesús Alberto González, estoy disfrutando el programa de La Bella Época con unas palomitas de maíz estilo cine. Lo malo es que no hay intermedio. Yo vi, por cierto, Star Wars. Muy bien, buena película. Carlos Medina Castillo desde Tlaquepaque nos manda un 100 por el interior del Teatro Alameda, obra de Jesús García, que nos envió esta foto. Rosita Mora, muchas gracias por su comunicación. Igualmente Sergio Mejía Cano, que nos habla de las siglas de... pero nada más que le quiero aclarar, don Sergio, que es otra emisora. Sí, y efectivamente, antes Radio Metrópoli era Radio Internacional, pero una cosa es XEAD, con D de dedo, y otra cosa es XEAV, la famosa B chica, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias. Él dice que asistió a una fiesta de barrio, a la Capilla de Jesús, que le llamó la atención una muchacha muy bonita, y una amiga le dijo, esa güerita es Rosa María Ibarra, comunicadora de Radio Metrópoli, que en paz descanse nuestra querida compañera La Güera. Gracias por el recuerdo, don Sergio, pero sí, eran dos emisoras distintas. Leobardo González, buenas tardes, con el placer de siempre, y aquí ya le escucha el mejor programa de la radio. Todos nos quejamos del calor y la falta de agua, pero si cada uno pusiéramos un granito de arena, otra sería nuestra realidad. Felicidades al gran equipo que lo hace posible, y coincido totalmente con usted, Leobardo, también porque muchos de nosotros nomás decimos las cosas de dientes para afuera y no lo hacemos, pero sí, hay que tratar de consumir menos energía eléctrica. Si sales de una habitación, pues apaga la luz y ya, y regresas. Si quieres volverla a prender, de acuerdo, pues no la dejes prendida mientras no estás. También nos sucede a veces, si la computadora vamos a dejar de usarla durante mucho tiempo, y les debe de confesar que a mí me pasa con mucha frecuencia, me da pena decirlo, pero me pasa y soy honesto. Termino de hacer algún trabajo y luego ya se queda la pantalla en oscura, y bueno, pues ahí va el sope de su amigo que piensa que ya se apagó, y no es cierto, la seguí dejando prendida. Hay que apagarla, y por supuesto el agua, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahí estamos desperdiciando agua? Nos ponemos a cantar en el baño y hacer todo un show. Pues hay personas que no solamente para bañar, para tomar, no tienen agua para tomar, hay que ser conscientes.
Exactamente, hay mucha desigualdad en los servicios, en los recursos, y mientras en algunas partes se desperdicia, en otras partes, bueno, falta totalmente. Y hay que ser conscientes, porque como a veces lo tenemos tan a la mano y nos sobra, no hacemos conciencia de lo necesario que es y qué nos pasaría si no lo tuviéramos.
Exactamente.
Entonces, basta con, como decían, con nuestro granito de arena, hace la diferencia si todos pusiéramos poquito de nuestra parte. Que vemos que está goteando un poquito nuestra llave, bueno, arreglarlo, cerrarlo bien. Que hay una pequeña fuguita, hay que arreglarla, porque hay que hacer conciencia de que eso representa que se está desperdiciando.
Claro.
la luz, el agua, todo. Y bueno, ojalá también, porque cuando se ven las fugas, licenciado, por la calle, a mí eso sí me da muchísima tristeza cuando
claro.
Se están viendo que están, pero como fuente, como cascada, por la calle, y digo, híjole, toda la gente que está anhelando ese líquido.
Claro, y aquí te da tristeza, a mí también me da eso, y coraje, porque luego les hablas a los monos que se encargan de arreglar eso, ¡ay, voy! No, pues ya, ¿verdad? Rapidito. Ahí como decía Cantinflas, si yo fuera presidente, no, si en una hora no está resuelto eso, presénteme su renuncia.
Claro, oye, es cierto que cada minuto es algo
claro.
Que se está desperdiciando, sí.
Bueno, Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes, licenciada Abel, yo lo escucho desde la colonia Insurgentes, qué bonitos recuerdos de los cines, Sebastián Ruiz y la señora Rosario, se ve, se siente, ¡ah, caray! No, pues muchas gracias, ya sabe,
Nuestra primer porra,
para la siguiente me aviento al ruedo, ahora verá. María, gracias, Sebastián Ruiz, María Elena Chacón Aguilera, buenas tardes, excelente programa, licenciada Abel, yo trabajé en las pizzas Roma Antica, y parte de mi niñez fue por la Capilla de Jesús, me hizo revivir parte de mi vida, muchas gracias, nos dice la señora María Elena Chacón Aguilera. De grato recuerdo, señora, y gracias por su comunicación, es usted muy amable. El profesor José Cisneros, yo era de los que íbamos a hacer fila para entrar a alguna función de cine en aquellas salas únicas, perdón, en aquellas salas, era la única diversión popular, nos dice nuestro sobrino número 418, Pablito Lamas. Saludos a Anabel, a la licenciada Rossi. Esta es la segunda vez que me comunico, pero tengo mucho tiempo que los escucho. Ustedes me trasladan a mi niñez. Mi papá nos llevaba al cine Juárez. Ahí veíamos 3 películas por 1 peso. Que sigan por su programa con mucho tiempo, nos dice Pablo Llamas. Rossi.
Carmen Herrera Vázquez nos manda saludos. Dice, yo conocí el cine de los niños e incluso tenía un castillo que estaba fuera de Enrique de León y lo quitaron, pero a mí me gustaba mucho. También tenemos este mensaje, nos dice Gustavo Martínez, para preguntar cómo se llamaba el cine que estaba por la calle de Angulo, cerca de la calle Belén.
Creo que era el Cine España. Sí, creo que es el Cine España.
Bueno, también está este mensaje, dice Salvador Tapia, dice, les mando saludos desde Palmdale, California, hermosos recuerdos que me traen recuerdos de mi infancia, cuando un tío, hermano de mi mamá, nos llevaba al Cine Juárez los domingos a la matiné. También Jorge García nos dice, es la primera vez que les mando mensaje, licenciado, me gusta mucho cómo se expresa de las cosas de antaño, recordar es volver a vivir. Dice, lo malo es que se fumaba en los cines, eso sí. Bueno, también nos manda saludos Mauro Covarrubias desde Corpus Christi y Jesús Manso Frutos, también como cada sábado presente.
Saludos Mauro Covarrubias, dése una vuelta ahí al USS Pampanito, que es uno de los portaaviones que yo tuve la oportunidad de visitar cuando anduve por allá. Un lugar muy bonito, Corpus Christi, San Antonio, Sandía, todo ese condado de nueces. Bueno, pues tenemos muy copiosa nuestra audiencia. Lamentablemente no voy a poder leer todos los mensajes, pero sí les voy a dar respuesta vía WhatsApp. Agradezco al licenciado Francisco Javier Romero Montaño, que se comunicó desde Magdalena, Jalisco, a Pedro Vázquez Núñez, gracias por su voto, por supuesto, a Lupita, a Ana Luisa Fernández Vargas, a Pati Márquez, a Bernardo Benítez Vadillo y a su distinguida esposa, Alan González y José Márquez. Vámonos, Rosibella.
Vámonos, licenciado, hasta mañana por la noche, a las 8.
Aquí los esperamos, vayámonos jubilosos.